Andalucía en la noche, la noche más hermosa.
Siglo XXI.
La tristeza, además de ser una reacción psicológica, tiene una profunda raíz biológica, y es en la neurobiológica donde se encontrarían las respuestas en torno a las hormonas que desempeñan un papel crucial en la aparición de esta emoción humana básica y natural. A continuación también vas a saber de su posible relación con la ansiedad, un término que resuena con fuerza en la sociedad actual, siendo considerada por muchos como la epidemia del siglo XXI, convirtiéndose en un desafío de salud mental de proporciones significativas. Se sabe que cuando la tristeza se apodera de alguien, el estado mental en el que se sumen no es el más idóneo para quedarse mucho tiempo. Esto se estudia en psicología, pero a nivel físico, ¿qué sucede hormonalmente cuando te embarga la tristeza, Jesús?
Bueno, hay una cascada de hormonas que produce nuestro cerebro en distintas zonas y que eso hace comprender e entender el mundo de las emociones a un nivel que hasta hace pocos años, pocas décadas, pues no lo entendíamos así. De hecho, había una clara separación entre la psicología y la neurología. Cuando estaba en los principios de la neurociencia, intentando investigar nuestro cerebro y tratar de sacar de ahí la máxima información posible para su relación con los problemas psicológicos, y los psicólogos decían que no había una relación directa, que las emociones eran una especie como de respuesta a una serie de estímulos, pero que eran igualmente emocionales. No le faltaba razón. Lo que pasa es que la neurología, la neurociencia, ha descubierto que en esa complejidad también hay o entran en juego una serie de sustancias químicas que genera nuestro cerebro. Como tú bien decías, lo importante de esto es entender que todas las emociones, todas, lo recalco, son importantes para el ser humano, incluyendo también la tristeza. Lo malo es cuando te instalas en una emoción, eso es lo malo. Pero la tristeza, bueno, todas las emociones, repito, todas las emociones son buenas para el ser humano. De hecho, fíjate, o fijaos todos, la tristeza tiene mucho que ver con el cortisol. Sí, la hormona del estrés es la misma. La misma, fijaos la relación que guardan todas las emociones, porque el estrés guarda relación con la tristeza, sí guarda relación con la tristeza en cuanto a la liberación de esta hormona. ¿Por qué? Lo que pretende en este caso el cortisol es que el cuerpo, en este caso nosotros, luchemos o huyamos de esa situación que estamos viviendo. Y por eso la amígdala, que es una región fundamental de nuestro cerebro para el procesamiento de las emociones negativas, juega un papel fundamental para regularla y genera este cortisol para decir al cuerpo: sal del lugar que te está produciendo esa tristeza. O sea, tenla en cuenta, vívela, pero sal de ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando nos instalamos en la tristeza, el cortisol se genera de forma constante, y esto es lo que genera los problemas físicos que tiene, además de la respuesta psicológica, que tiene la tristeza. O sea, la salud puede tener muchos problemas con el sistema inmunológico y con la ansiedad. De hecho, es un precursor de la ansiedad. Con lo cual, fijaos que la tristeza se relaciona con el cortisol, que a su vez se relaciona con el estrés, y todo esto se relaciona con la ansiedad y con la depresión posteriormente. Con lo cual, es una cascada, como vemos, de sustancias que generan una serie de emociones, una detrás de otra, en las cuales nosotros decidimos instalarnos o no, en una determinada, depende del problema que nosotros nos acucie. Y fijaos, algo que parece totalmente fuera de lógica, pero cuando nosotros nos instalamos o nos quedamos, nos fijamos en una emoción, la tenemos ya como una vivencia constante, lo hacemos porque nuestro cerebro piensa que es la mejor solución y la más cómoda a todo lo que está sucediendo por dentro. O sea, si somos una persona que somos tristes por naturaleza, lo somos porque el cerebro piensa que ese estímulo genera una serie de respuestas que le son acordes. Y realmente ocurre así al principio. Después la tristeza deriva en otra serie de emociones con respecto a la respuesta social. Pero en un principio es así. En un principio la tristeza encuentra ¿qué? Consuelo, calor, cariño, el confort, el reconfortarse en alguien. ¿Pero qué ocurre? Que cuando te instalas en la tristeza constantemente, ya no es tanto el amor, ni el cariño, ni el apoyo, ni... No, ya... Como decimos, ya es un poquito artible, ya eres muy triste, eres demasiado triste. ¿Qué lleva esto? A otra serie de emociones distintas, pero que guardan relación con la tristeza. Y también una serie de reacciones que, bueno, no vienen al caso, pero que podrían suceder. Así que, hormonalmente, la primera hormona que genera todo esto, recordemos, es el cortisol.
José, además de estas hormonas que segrega el cerebro durante este estado psicológico, hay otras dos que también intervienen de manera notable, que si mal no recuerdo le hemos dedicado un capítulo, la serotonina y la oxitocina.
Correcto, le hemos dedicado un capítulo, sí.
¿Cómo influyen en la tristeza?
Son dos de las más importantes. La serotonina es un neurotransmisor multifuncional que también actúa como hormona, regulando una amplia gama de procesos, incluyendo el estado de ánimo, el apetito, el sueño, la libido, la función cognitiva. Es decir, en todo esto tiene importancia lo que es la serotonina, que no solo es ya el controlar el sueño, el apetito, no, ya es que nos estamos yendo también a algo tan importante como el estado de ánimo de la persona. Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a una pérdida de un ser querido, de un familiar, de un amigo, o una decepción que se ha tenido en la vida, los niveles de serotonina tienden a disminuir. Por eso, y de esa forma se explica a que muchos de los síntomas asociados con la tristeza, como el desánimo, la fatiga, los cambios en los patrones de alimentación y el sueño, pues se hable de esta hormona. ¿Y por qué? Porque decrece en nuestro organismo y debido a ello se produce una carestía, y si precisamente es ella la que influye en todos esos factores, pues al tener menos peso también se está produciendo un problema en todos estos ámbitos, en el estado de ánimo, en el apetito, en el sueño, en la libido, la función cognitiva. Pero por otro lado nos vamos a encontrar con la oxitocina. La oxitocina, que a menudo está denominada como la hormona del vínculo social. Y claro, es otra de esas hormonas, de esa sustancia que es importante. Es importante porque también le dicen la hormona del amor, nada más y nada menos, que juega un papel crucial en la formación y en el mantenimiento de nuestras relaciones sociales. Cuando esta hormona se tiene en mayor proporción, pues la persona es mucho más sociable e incluso, bueno, entra en otros tipos de ámbitos, porque cuando nuestros vínculos sociales, por ejemplo, se rompen o se ven amenazados, como en el caso tan abrupto de la ruptura con una pareja o una traición, los niveles de oxitocina se han demostrado que descienden. ¿Y eso qué es lo que provoca? Pues intensifica algo tan importante como el dolor emocional que se siente precisamente por esa pérdida, por el desamor. Entonces, claro, ello lo que provoca es tristeza. Para colmo, si se junta con la serotonina, que lo que te va a controlar, entre otras cosas, como hemos hablado, es el estado de ánimo, pues es un mal cóctel, que el estado de ánimo influya en esa disminución, pero que también disminuya todo lo que es lo que te hace controlar el dolor emocional y lo que se asocia o lo que controla la tristeza. Son tres interacciones que son muy importantes, y que la interacción social positiva, el contacto físico con otra persona de tipo emocional, de tipo sentimental, de tipo afectuoso, la validación emocional también va a actuar como un amortiguador del malestar, ya que lo que hacen es elevar la oxitocina, elevan la producción de oxitocina y proporcionan una sensación de seguridad, de apoyo, que todo ello contrarresta los efectos negativos de la tristeza. Lo que es importante destacar es que hay una relación entre el cortisol y la serotonina que es muy compleja, porque aunque algunas investigaciones sugieren que niveles elevados de cortisol pueden disminuir la función de la serotonina en el cerebro, esta interacción va a variar en función de los individuos y depende de muchos factores. Aquí nos encontramos que se hace nuevamente presenta aquella frase de que cada persona es un mundo, cada persona siente las cosas de una forma y cada persona tiene diferentes variantes, diferentes variables. Decían que en cuestión de amor, el amor es todo química, no es química realmente, que lo es. Aparte de emociones, se trata precisamente de poner en funcionamiento estas hormonas que se liberan y que lo que hacen es pues esa significación positiva que tienen y que hacen que la persona se encuentre con más euforia, se encuentre en un estado de ánimo mucho más pretendido, que incluso tenga funciones cognitivas más avanzadas o que en el papel de las relaciones sociales, cuando una persona logra tener una pareja y tiene la confianza que te da, pues los niveles de oxitocina aumentan, con lo cual se ve intensificada la sensación de placer. De forma que fijaos lo importante que son todas estas relaciones y cómo influyen dependiendo de las circunstancias que se den, positivas o negativas, para que la persona esté feliz o esté triste.
Aparte de todas esas sustancias de las que habéis hablado y que juegan un papel importante en la generación y mantenimiento de ese estado de ánimo, ¿qué otras hormonas influyen en la tristeza, Jesús?
Como vemos, es un tema complicado. Estamos hablando de una emoción y llevamos ya un recorrido de varias hormonas y varias sustancias cerebrales que hacen que se tengan un diverso funcionamiento que nos lleva a esa emoción. Pero ese funcionamiento no deja de ser algo que es lógico para nuestro cerebro y que lo que trata de mantenernos o bien alejado de esa tristeza o bien darnos una señal de alarma sobre algo que está ocurriendo. Con lo cual, más allá de sentirse afectado por la tristeza, incluso temer que se va a estar triste durante todo el tiempo, hay que saber escuchar qué es lo que está pasando para entender qué reacción vamos a tener y, por lo tanto, qué reacción debemos complementar para tratar de salir de ahí, de esa situación. Sea como fuere, hemos hablado del cortisol, serotonina, oxitocina, pero es que hay algunas más, como tú bien decías, porque la insulina, que es una hormona que se encarga del nivel de azúcar en la sangre, es importante cuando existe una variación, una resistencia a la insulina, porque esta es la que hace que nuestro cerebro funcione bien. Y cuando hay un nivel bajo de insulina, esto lleva una alteración del cerebro que conlleva una serie de emociones como son depresión, frustración, y eso conlleva la tristeza, para colmo. Estas hormonas, esta falta de la insulina, genera un desequilibrio en dos hormonas tiroideas, la tiroxina y la triiodotiroxina, que son dos hormonas importantes para la regulación del metabolismo general de todo nuestro cuerpo. Y cuando nos sentimos mal y desequilibrados, ¿qué es lo que nos ocurre? Que nos afecta nuestro estado de ánimo. A partir de ahí, pues podemos pensar que efectivamente nos instalamos en la tristeza porque es la primera emoción que nos viene al sentirnos alterados físicamente, sin comprender de dónde viene esa posible alteración. Pero estas hormonas juegan un papel importante en una enfermedad, un problema que es el hipotiroidismo, una condición en la cual la glándula tiroides no segrega la suficiente cantidad de hormonas, ni tiroxina ni tironina. Esta enfermedad se manifiesta también ¿en qué? En tristeza. Volvemos a lo mismo, con lo cual fijaos que todo ese impacto significativo es una especie como de círculo por el cual viajan todas esas sustancias que nos faltan o que nos sobran y que en definitiva el desequilibrio es lo que nos lleva a esa respuesta que nosotros asociamos con la tristeza. ¿Qué ocurre? Que la mujer, más que el hombre, durante su ciclo sufre también una serie de respuestas emocionales que tienen que ver con las respuestas hormonales que se tienen durante el periodo de 28 días. Y en esas también hay muchas mujeres que pasan por estados de tristeza durante ese ciclo. Y ese momento de tristeza está asociado precisamente con ese desequilibrio. Durante la menopausia y el síndrome premenstrual también se ha demostrado que existe una alteración que es igual a la que sufre nuestro cerebro cuando se siente triste. Y también jugaría un papel importante en la mujer este sentimiento que le aparece, sin saber bien cómo, se siente triste, incluso casi deprimida, pero no sabe bien de dónde procede todo eso. Y quizá no estamos hablando de que sea un problema per se, pero sí sería interesante que se pusiera a mano de un especialista por si acaso sufre algún tipo de alteración en la glándula tiroides que pudiera explicar todo eso. ¿Esto viene a qué? ¿A colación de qué? De que comprendamos que la mecánica hormonal de nuestro cerebro es muy compleja y que llegar a la tristeza no es fácil. Al principio hablábamos de una hormona, que era precisamente la hormona del estrés, y decíamos, esta es la que es la precursora. Pero es que en ese camino de esa hormona hasta llegar a la tristeza nos estamos encontrando muchas más sustancias.
No es fácil, dice, físicamente.
Físicamente, eso es. No es fácil físicamente.
Cualquier situación de repente de pum, te pones triste.
Claro, claro. Pero que,
pero
es lo que
lleva
tú
un proceso eso. Físico que es muy complejo.
Que... Exacto. Eso es lo que quería decir y lo ha descrito perfectamente bien. Ir de la alegría a la tristeza en un chasquido. Sin embargo, el proceso es complejísimo en nuestro cerebro hasta llegar a esa emoción que es la respuesta ante esa situación que estamos viviendo. Es muy, muy, muy complejo. Y por lo tanto, muy rico a la hora de estudiarlo la neurología, que es una ciencia que está, como vemos, aportando muchísimas respuestas a grandes preguntas, y quizá esas respuestas nos hagan que exista una intervención multidisciplinar en algunos problemas emocionales. Está claro que la psicología va a jugar un papel importante, pero ya no solamente la psicología. Ahora incluso, fíjate, una tristeza prolongada en el tiempo puede llevarnos a que un especialista nos diga que la glándula tiroides puede no funcionar bien. O sea, de un síntoma emocional nos vamos a una respuesta quizá física y a la solución de un problema, quién sabe.
Bueno, normalmente la exteriorización, vaya tela, me he atascado con la palabra, la exteriorización de la tristeza se lleva a cabo mediante el llanto. Y en este caso, ¿qué papel juegan las hormonas en él? ¿Y por qué se derraman tantas lágrimas cuando se está triste?
Bueno, el llanto es una característica común que tienen los seres humanos. Y aunque se asocia con la tristeza, es cierto que evidentemente hay una relación importante, pero también es una función sociofisiológica la que tiene. Es decir, que y además es importante, porque desde una perspectiva biológica, el llanto es mediado por el cerebro para y las glándulas hormonales, evidentemente, para liberar lo que es tensión, liberar lo que es estrés. Y ese proceso tiene dos compuestos hormonales que son específicos, que son la prolactina y la leucina encefalina. Que la prolactina aparece cuando hay unos niveles de serotonina que son bajos, ya antes hablábamos de cuando se dan precisamente esos niveles, y cuando se tiene un nivel de serotonina bajo unida a otra circunstancia, la persona lo que tiene es ganas de llorar. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta sustancia lo que te crea es las ganas de llorar, induce las ganas de llorar, la necesidad de llorar. Además, libera leucina encefalina, que es una hormona que actúa como un analgésico natural del sistema nervioso. Eso lo que hace que es, evidentemente, calma el sufrimiento, lo aplaca, porque de otra forma pues la persona lo pasaría todavía peor. Así que actúa de un calmante natural, analgésico natural del sistema nervioso, lo calma, le reduce el estrés, hace que la persona se encuentre un poco mejor dentro de evidentemente la mala situación que estará atravesando. Y el llanto no solo es una expresión emocional, sino también es una respuesta biológica diseñada para aliviar el malestar, buscar apoyo en el entorno. Y las lágrimas emocionales además contienen una mayor concentración de hormonas relacionadas con el estrés, como por ejemplo la hormona adrenocorticolitroipa, No me digáis que lo diga otra vez. Se le llama ACTH. ACTH.
Adrenocorticotrópica.
A eso. ¿Has visto cómo tú lo dices mejor que yo? Y además de la prolactina y la leucina encefalina. Es decir, todo eso se libera. Y se cree que la liberación de esas tres hormonas a través de las lágrimas ayuda, por ejemplo, al cuerpo a que a mantener lo que es la homeostasis, que es un estado de equilibrio físico y emocional, es decir, hace que la persona esté en un estado equilibrado dentro de lo que es el desajuste que puede provocar pues esas ganas de llorar, ese malestar que tiene, ese dolor emocional que en muchas ocasiones se siente, sobre todo cuando hay una decepción de algún tipo, sobre todo en el plano del amor o cuando hay una pérdida. Y además de su función biológica, el llanto tiene un importante componente social, porque facilita la empatía en los demás, fomenta la conexión interpersonal, puede comunicar a quienes nos rodean que necesitamos apoyo y consuelo. Y ojo, muy importante, no hay que confundir llorar de tristeza a llorar de alegría, porque es absolutamente diferente a nivel biológico, independientemente de físico, que nos reímos por cualquier circunstancia que evidentemente nos despierta esa sensación, que es una sensación de euforia, una sensación de bienestar, una sensación en la que la persona lo que hace es venirse arriba. En el caso del llanto, pues evidentemente despierta otra serie de connotaciones, como he comentado, y que vienen un poco reflejados por estas tres sustancias que se liberan en el cuerpo.
Hay muchos tipos de llanto, ¿eh?
Se llora totalmente.
Por rabia, coraje.
Totalmente.
Se llora por impotencia.
Pero todo es una respuesta de salida de ese exceso hormonal afuera.
Y esa cosa de que alivio. Claro, hacía tiempo que no lloraba. Claro. Y me he desahogado. Y en fin, después de todo, esto es como el miedo, ¿no?
Pero que es necesario también, igualmente.
Que lo que puede ser algo contrario, al final también es como una especie de válvula de escape. Y en el caso del miedo es protección incluso,
sí,
¿no?
Exacto.
O sea que.
La noche más hermosa.
Teniendo en cuenta toda esta actividad del cerebro y la reacción que produce, ¿cómo se puede gestionar la tristeza comprendiendo las hormonas?
Bueno, claro, una vez que hemos hablado de todas estas hormonas, podemos decir, vamos, entonces tú, una vez que se desata todo, es imposible pararlo. No. Hay que recordar que la neurología no es una ciencia que diga, pues esto es así, hay tales hormonas y mientras que estén circulando por el cuerpo no hay nada que hacer. No. Hay que recordar que dentro de los procesos neurobiológicos somos más que un universo químico, y eso lo dicen los neurobiólogos. Ellos dicen, oye, que sí, que nosotros estudiamos la cantidad de hormonas que genera un cerebro y cómo funciona, pero no estamos hablando de que eso es una máquina en la cual ya existe un sistema rígido y se acabó. No. Ellos aseguran que mediante una serie de ejercicios fáciles, teniendo conciencia de lo que se está haciendo, se puede controlar inmediatamente cualquier tipo de emoción. En el caso de la tristeza, pues la respiración profunda es un buen aliado. El mindfulness también, porque tiene una relación saludable con darnos cuenta de lo que estamos viviendo en ese momento y saber reconocer esa emoción, no dejar que nos posea, sino que la reconozcamos, y una vez reconocida la podemos tratar, manejar y eliminar o modular, depende de lo que nos convenga en ese momento. Dentro del consumo, el consumo de cafeína debería delimitarse en las personas que son tristes o que son propensas a estar tristes. ¿Por qué? Porque la cafeína aumenta ciertas emociones a unos niveles que se pueden llegar a descontrolar. El descontrol no es que nos posea y nos sintamos locos, cual niña del exorcista dando vuelta por ahí. No. Cuando una emoción nos posee, lo que hacemos es que no somos capaces de racionalizar correctamente la emoción y por lo tanto nos dejamos llevar por ella y llega un momento en el cual decimos, bueno, pues me siento así, ya me rindo, no tengo remedio, esto no tiene remedio, es que me siento así y se acabó. Y nos rendimos ante la emoción. Otro consejo de los neurobiólogos es el consumo de carbohidratos. Bueno, una dieta rica en triptófano que aumenta los niveles de serotonina, un aliado natural que regula o elimina la tristeza, y también la liberación de oxitocina. ¿Cómo? Buscar el afecto, los abrazos, escuchar música, dar un paseíto que nos dé la luz del sol, que es muy importante, sobre todo para los que como yo tenemos trabajo en casa que parece un champiñón, no nos movemos allí de la oscuridad ni pana, pues esto es muy beneficioso. Luego, otras prácticas, yoga, meditación, ese estilo de vida saludable que se debe mantener y que no es algo que sea superficial ni que sea extraordinario. Los neurobiólogos aseguran que este estilo de vida debería ser el normal. O sea, el estilo de vida que llamamos nosotros de come lo que te dé la gana, ya vendrá cuando llegue el problema, ya verá lo que hace, es un estilo de vida anormal. De hecho, los expertos aseguran que es una forma de olvidarnos de nuestro cuerpo y de nuestro ser, abandonarnos a lo que venga. Y después, cuando tratamos de buscar solución, esta es más difícil y viene más tarde incluso, o la aplicación es mucho más traumática de lo que podría ser si tenemos este estilo de vida más o menos equilibrado. En definitiva, diagnóstico médico, buena dieta, buenos alimentos, mindfulness para tomar en cuenta nuestra mente y sobre todo tener muy claro que cualquier emoción podemos controlarla, no nos controla.
Bueno, ya lo decía en la introducción, y es que uno de los posibles problemas psicológicos que puede desencadenar un estado de tristeza es la ansiedad, reconocida como una epidemia del siglo XXI. ¿Cuáles son las causas subyacentes de la ansiedad y cómo se manifiesta en nuestras vidas?
Bueno, la ansiedad no surge de una forma espontánea, ni mucho menos, sino que lo que nos vamos a encontrar es que son múltiples factores los que intervienen para que aparezca, y que en muchas ocasiones se entrelazan lo que son factores fisiológicos, factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales. El estrés, por ejemplo, prolongado, experiencias que pueden ser traumáticas o duras, una predisposición genética a tener ansiedad, sientan las bases precisamente para su aparición. De hecho, son muchas las personas que hoy día, como tú bien comentabas, padecen ansiedad. Y además, hay personas que le entra el ataque de ansiedad por incluso conduciendo, ¿no? Que bueno. Esto hasta cierto punto, dependiendo de la ciudad, también puede ser hasta normal. Pero es verdad que provoca mucho estrés. El estrés puede llevar, cuando ya se libera, a posteriormente la ansiedad. Pero también nuestro estilo de vida moderno es un ritmo que se vive muy al límite, muy acelerado, muy hacer las cosas al minuto. Siempre hay algo que hay que hacer, algo que precisa de una atención constante y que contribuyen de una forma significativa que la persona, pues evidentemente, pueda incurrir en un tema de ansiedad. Las redes sociales provocan mucha ansiedad. Esto de conflictos que siempre hay, o guerras en las que se entran a través de las redes, que parece que te va la vida en ello y al final no es para tanto, pues es uno de los hechos que hoy día está demostrado. Ya no científicamente, médicamente, ¿no? Que hay personas que han tenido cuadros de ansiedad y que cuando le han quitado las redes sociales ha mejorado bastante. Con lo cual también tengamos cuidado con esa circunstancia, porque es bastante determinante. Pero como comentaba, nuestro sistema de vida moderno, el ritmo que tenemos acelerado, incluso la desorganización que se puede tener, la falta de sueño. Uno de los problemas que también se tiene hoy día es que se duerme poco, y al dormir poco la persona tiene menos descanso, tiene menos serenidad. Tareas que pueden resultar más simples con la falta de sueño se convierten en más complejas.
No solamente que se duerma poco, es que se duerme mal.
Se duerme mal.
No se descansa en condiciones.
Se duerme mal y eso provoca...
Los móviles al lado, las pantallas, la...
Totalmente.
Televisión encendida.
Totalmente. Todo eso es un factor que provoca... que esa mala forma de tener el sueño, esa deficiencia en el sueño, sea un factor también importante para que la persona tenga brotes de ansiedad. Una alimentación deficiente también, la comida basura, por ejemplo, crea que la persona...
O comer demasiado, no, tampoco comer, te permite descansar.
Comer demasiado por la noche, por ejemplo, no es aconsejable. Siempre la cena ligerita y los almuerzos más fuertes, dicen. Mm. Cuidado si luego la persona, después de un almuerzo fuerte, se mete a dormirse una siesta de 3 horas, porque entonces ya es que rematamos el cuadro. Eso también provoca algo, el sedentarismo, es decir, que la persona se mueva menos que los ojos de Spinetti, pues puede hacer que ni haga deporte, ni haga una horita de deporte, sino una horita anda es muy sano, o una horita de bicicleta también es muy sano. Pero hay quien prefiere decir, bueno, mira, para ver cómo a otro hace ciclismo, lo veo en la tele y ya está, y me quedo tumbado en la tele. Y eso lo que hace es que profundiza en todos esos problemas, que si para colmo se tienen todos reunidos, ¿qué es lo que hace? Pues una bomba de relojería a la persona. Realmente lo que hace es que los niveles de ansiedad sean muy altos. Por tanto, además, nuestras mentes juegan un papel fundamental en todo esto, porque la dificultad para controlar pensamientos o la tendencia a ser hipocondríaco o hipocondríaca, o la incapacidad de aceptar los cambios que pueden alimentar un ciclo de preocupación o miedo. Hay personas que no pueden ver la televisión, por ejemplo, cuando hay un programa de estos de enfermedades o de pandemia o de cosas de estas raras, porque piensan que la van a coger. Y le crea una gran ansiedad. Y esos son hipocondriacos.
Eso te iba a decir, aprensivos. Claro, sí.
Son aprensivos, son hipocondriacos. O todo lo que es cambios que se van a producir. Por ejemplo, cuando se produce un cambio en el entorno de trabajo y te avisan, la persona es posible que durante 2 o 3 noches no duerma. Sobre todo porque hay jefes que suelen dar las malas noticias los viernes. Será para que se vayan el fin de semana preparadito. Yo trabajaba en una empresa que hacían eso, ¿no? Pasa que tú tienes que aprender a que te resbale, a ponerte el pijama de Nivea y que te resbale olímpicamente, porque si no es que no vive, evidentemente. Y eso hace que la persona se sumerja cuando afecta en qué, en un clima de preocupación, en un clima de miedo, que hace que salga qué, la ansiedad, como decía anteriormente. Las redes sociales, que sí, que sirven para conectarnos. ¡Uy, he contactado con un amigo mío del colegio de EGB! ¡Qué antiguo soy! ¡De EGB! ¡Uy, he contactado con una amiga mía de las Teresianas! Y resulta que claro, te conectan, sí, pero también, ¿qué hacen? Aparte de meterte de vez en cuando en algún lío y ponerte a teclear en caliente, provocan y generan la sensación de aislamiento. Y la comparación también siempre presente, el aislamiento, porque mientras que estás metido en redes sociales no estás haciendo otras cosas. Podías reunirte con esas mismas personas en lugar de a través de las redes sociales en persona, físicamente.
Ya poco a poco se está aprendiendo, bueno, se está olvidando cómo hacer eso.
Pues eso es muy malo, porque eso hace que la persona cuando desconecta se encuentre en un claro estado de aislamiento social. Y eso lo que te provoca es más ansiedad, más estrés, más hace que la persona sea solitaria. Y luego en redes sociales también se produce una comparación constante. Pues tú eres mejor que esto, pues yo tengo lo mejor esto, pues lo mío mejor, pues yo tengo un trabajo mejor. Pues claro, al final eso lo que hace es aumentar el estado de ansiedad. Las manifestaciones son diversas. Pueden ser desde síntomas físicos, como por ejemplo tener palpitaciones, sudoración o simplemente tener tensión muscular que antes no se tenía, hasta síntomas emocionales muy marcados, como por ejemplo es la inquietud, el miedo intenso, los pensamientos que son de tipo negativo y que para colmo son recurrentes. llegados en casos todavía más abruptos, puede provocar insomnio, claro, porque la persona no puede dormir y no se concentra. Al no concentrarse, el término medio por el que una persona se duerme son 10 minutos, como máximo. Entre 10 y 12 minutos, dice la ciencia. Jesús en un minuto y medio está dormido.
En segundos.
Pero,
minuto y medio, dice.
Y me han sobrado, ¿no, hijo? Pero la verdad es que el insomnio, la inseguridad, la dificultad que se tiene para respirar, también son compañeros frecuentes de la ansiedad, porque no es solo la ansiedad, es lo colateral que viene unido, que vienen de la manita con la ansiedad. Hay una serie de dibujos animados que son dos películas, que son de colores ellos, que uno es la ansiedad, otro es la envidia.
Ah, sí.
¿Sabéis cuál os digo? Siempre, claro, ¿no? Es de Disney, creo.
Hoy está hablando con Manuel Vicente, emociones.
Sí.
Pues búscalo. Está hablando con él precisamente de esa película.
Pues son dos películas.
Del revés.
Del revés, exactamente.
Hay dos partes.
Y son, una de niño y otra de adolescente.
Ya he visto las dos.
Y está genial. Yo he visto también las dos películas y está muy bien, ¿no? Y ahí un poco, evidentemente, en el marco de una película infantil, pero te da un montón de enseñanzas esa película, te da un montón te enseña, ¿no? Entonces el insomnio, la inseguridad, la dificultad para respirar son compañeros frecuentes de la ansiedad, y en esa película se pone de manifiesto el mosqueo de la niña y todo eso, ¿no? Y es crucial en todo esto reconocer que la intensidad y la duración de los síntomas, nuevamente, como decía al principio, varía en función de la persona. Hay personas que son más permeables y hay otras personas que no. Y lo que para unos es simplemente un leve cosquilleo, una leve inquietud, para otros es un abismo, es un torbellino de pánico. Y para comprender estas causas y manifestaciones, el primer paso es abordar la ansiedad, evidentemente, de una forma efectiva.
Jesús, si este problema fuera el causante del estado de un estado de tristeza prolongado, ¿cuáles serían las técnicas científicamente avaladas para manejar la ansiedad y cómo implementarlas en la vida diaria?
Bueno, hay un abanico importante. La ciencia nos ofrece muchísimas formas en las cuales nosotros podemos hacer frente a esta ansiedad y atacar, más que atacar, tratar de regularla y equilibrarla. Lo primero es tener en cuenta de dónde proviene la ansiedad, porque la ansiedad es una respuesta emocional a una emoción. Y hay que tratar de ver de dónde procede esta. Con lo cual, pues lo primero, farmacológicamente hablando, cuando ya no se sabe bien la respuesta o esta respuesta es excesiva y ya perjudica el funcionamiento normal del individuo durante el día, pues son los ansiolíticos. Esto sí, alivia los síntomas, los alivia a corto plazo. Debe ser, por supuesto, bajo supervisión médica. No se puede ir a la farmacia y pedir ansiolítico como si fuéramos...
Es que no te lo van a dar.
Exacto, afortunadamente.
Si no dan con una receta.
Antes se vendía como si fueran pildoritas. Y se comían como lagasitos. Llegaba a ver reuniones de personas compartiendo pastillas antidepresivas. Compartiendo. Ah, pues mira, está muy bien. Pues dame una de estas. Pues así como lo estoy diciendo. O sea, dame una de estas. O sea, una cosa de una locura, ¿no? Pues he llegado a ver eso y, pues, obviamente, pues los problemas que consecuentemente tienen estos, porque si el uso es prolongado, puede causar más problemas de los que resuelve. Con lo cual, el ansiolítico no es la solución definitiva. Es una solución parcial, temporal, que conlleva a otra terapia posterior para eliminar esa ansiedad. Que, por cierto, los ansiolíticos no se pueden cortar de golpe.
No, ojo a esto. Hay que hacerlo paulatinamente y...
Eso es.
Y asesorada o asesorada por el médico.
Exacto. Lo digo porque hay muchos casos en los cuales la persona ya no te toma.
Eso es exacto.
Es lo peor que se puede hacer. Luego, lejos de la farmacología, dentro de las terapias psicológicas, pues las terapias cognitivas, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque ayuda a la persona a identificar cuáles son los pensamientos que llevan inmediatamente a la ansiedad y reinterpreta la situación que está viviendo. Para eso es indispensable la ayuda de un terapeuta. Y lo que también es indispensable es ser sinceros con las respuestas. sea un psicólogo, un terapeuta, lo peor...
Para abrirse en canal.
Sí, vale, pero que lo peor que se puede hacer es guardarte cosas o decir...
Por eso que contrario. Es para abrirse claro, en claro. canal, es para supuesto, contarlo
correcto.
Todo.
Es cierto, es cierto, es cierto. Totalmente, es para contarlo todo. Esa persona generalmente no está para juzgar. No, está para escuchar, evaluar y dar la respuesta que sea conveniente para que esa persona pueda solucionar su problema. Digo esto porque hasta hoy en día, pleno siglo XXI, seguimos con esa rémora de que el psicólogo, ojito con lo que le cuenta al psicólogo, que veremos a ver que te trata de loco. Y eso no es así. ¿Todavía? Bueno, pero no es lo peor eso, Pilar. Entre los jóvenes está descendiendo el número de jóvenes que... Antes, bueno, unos años, hace una década atrás, donde la psicología, los psicólogos decían que bien, las nuevas generaciones nos están teniendo en consideración, cada vez más personas que van al psicólogo. Bueno, pues de hace unos 5 años para acá, 4 o 5 años para acá, hace poco leí una noticia en un diario, El Economista concretamente, que un colegio de psicólogos de la capital española se estaba quejando porque habían vuelto los datos de asistencia a los psicólogos entre las poblaciones entre los 20 y 35 años a descender alarmantemente. Otra vez. Estamos como hace 20 años atrás en el tiempo o 30 años atrás en el tiempo. Y cuando se ha hecho una serie de encuestas, pues resulta, oh sorpresa, que lo que piensan los jóvenes es lo mismo que se pensaba hace 30 o 40 años atrás. No voy porque es que a ver, vaya a ser que me vaya a dar un, o que vaya a decir que estoy loco. O no. No, yo no me abro tanto. Yo, mis cosas son mías, me lo guardo yo para mí. Algo que no tiene sentido, pero que desgraciadamente está volviendo a ocurrir. Esto es para hacérselo ver. Yo creo que el estamento de la psicología debería prestar atención a esto. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. Más técnicas que se pueden hacer para regular la ansiedad. Las técnicas de relajación, como la respiración diafragmática. Hay otra que es el escaneo corporal. Y esto es muy, muy, muy bueno. A ver, hay una cosa que debemos entender. Toda emoción conlleva una respuesta física de nuestro cuerpo, que puede ser la manifestación mediante un dolor, un tic o incluso un movimiento que realizamos sin que nosotros nos demos cuenta, o hasta una operación que hacemos habitualmente. Bien, se sabe que si nosotros identificamos ese movimiento de nuestro cuerpo o esa zona que nos duele en nuestro cuerpo cuando sentimos esta ansiedad, cuando la identificamos podemos hacer el proceso contrario. Esto es, si durante la ansiedad andamos generalmente más lentos, hay terapeutas que recomiendan acelerar un poquito el paso. Porque cuando respondemos contrariamente con nuestro cuerpo, el flujo neurológico que va por las neuronas a nivel aferente hasta nuestro cerebro hace que cambie nuestro estado de ánimo. Es como voy a intentar, tomando el control de ese movimiento, que la ansiedad no tome el control de mi cuerpo. Por lo tanto, hago algo como si fuera al contrario. Cuando es un dolor, pues hablamos, fijaos lo que voy a decir, parece una locura, pero es totalmente real. Hablamos con esa parte de nuestro cuerpo para tratar de comprender qué le pasa y erradicar el dolor. Hace pocos días tuve una conversación con una persona que me aseguró que en su vida había hablado con una parte de su cuerpo, que le pareció una tontería como la copa de un pino. Y me dijo textualmente, no sabes lo equivocada que he estado durante todos estos años. Porque lo mejor que hice fue un día que vi una cosa en internet decir, bueno, ¿y por qué no lo pruebo? Y desde ese momento, mis problemas están disminuyendo. Oye, me supuso una alegría. Qué alegría más grande porque por fin nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? De la respiración diafragmática, el escaneo corporal, la visualización guiada, que todo eso también lo hacen los terapeutas. Después hay una técnica conductual que es... Esto es más controvertido. Hay algunos terapeutas que aseguran que someterse o colocarse ante las situaciones que se temen y que generan ansiedad, cuando se te enfrenta a esa situación guiado por un terapeuta, puede hacer que la respuesta sea distinta y que te des cuenta del problema que tenías y, por lo tanto, la respuesta mental sea distinta. Digo que esto hay que hacerlo con cuidado, porque aunque es un refuerzo que podría ser positivo, hay veces que no lo es del todo porque el terapeuta no va a saber siempre cuál es la respuesta exacta de la persona que cuando la persona se enfrenta a ese miedo. Por lo tanto, esto hay que cogerlo con cautela. Pero bueno, estilo de vida saludable, terapeutas, terapias y sobre todo darnos cuenta de que la ansiedad tiene solución.
Y si todavía no se es víctima de la ansiedad, pero se quiere tener herramientas para prevenir su aparición, ¿qué hábitos y prácticas son recomendables cultivar para promover un bienestar mental duradero, José Manuel?
Lo primero, ejercicio regular, que es un antidepresivo natural. La actividad física lo que libera son endorfinas, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés. 30 minutos de ejercicio moderado al día marca la diferencia. Es decir, 30 minutitos. Si ya te marcas una hora, no te digo nada, un triunfo. Pero con 30 minutos va bien. Ejercicio moderado. Es decir, no quiere decir que te compres un equipo de running y te salgas a la calle a matarte a correr. No hace falta. Simplemente ejercicio. Y una alimentación que sea equilibrada, que va a proporcionar los nutrientes adecuados, necesarios, para el funcionamiento adecuado del cerebro, que no todo es el cuerpo, que el cerebro también hay que alimentarlo, ¿eh? Okay. Y reducir, por ejemplo, el consumo de cafeína, de alcohol, hasta de azúcar, que puede exacerbar la ansiedad, y eso es crucial. El sueño, antes lo hemos nombrado en varias ocasiones, pero el sueño es esencial para tener una salud mental adecuada. Establecer una rutina de sueño regular, crear un ambiente propicio para el descanso y evitar las pantallas antes de dormir. Yo el móvil, cuando me voy a la cama, ¡pum!, se queda apagadito, que está más mejor, está más guapo, y no quiero saber nada de la pantalla, ¿no? Pero muchos niños y muchos jóvenes duermen con el móvil porque ven que si YouTube, que si Instagram, que si TikTok, y tienen la pantalla además muy cerca de los ojos, luego van a tener problemas de insomnio y problemas de vista, las dos cosas. Y claro, esto lo que hace es que se promueve la mejor calidad del sueño, que siempre es importante. La práctica de mindfulness o meditación, que ayuda a calmar la mente y a cultivar también lo que es ese sentido, unos minutos al día pueden reducir el estrés, pueden reducir la ansiedad, y también mantener relaciones sociales que sean positivas, porque unas buenas amistades, de verdad, no las de Facebook. Yo es que las redes y yo, una amistad de verdad, de las que puedes tocar de carne y hueso, te puedes dar el apoyo que necesitas cuando te hace falta. Y es una conexión humana, es el contacto humano que hace falta, que yo no digo que te puedas tener amigos buenísimos por Facebook, no te lo digo. Pero el contacto humano hace falta, porque se crea un sentido de pertenencia, de ayuda, es antiestrés, y eso es importante. Por tanto, esto es un poco lo que hay que aplicar, lo que hay que llevar, ¿no? Si ya evidentemente una persona tiene más problemas en este sentido, lo ideal es consultar a un profesional en materia de salud mental, que pueda proporcionar a esa persona las herramientas necesarias para poder superar la ansiedad y vivir de una forma plena, no de una forma que evidentemente todo le suponga un mundo y incurra en crisis de ansiedad.
Sentirse triste es una experiencia humana común. A menudo se atribuye esta emoción a eventos externos o al propio estado mental. Sin embargo, detrás de esa sensación de desánimo y recogimiento se esconde una compleja interacción de sustancias químicas en el cerebro y el cuerpo. Una de las causas de esa tristeza puede ser la ansiedad, que aunque desafiante, no tiene por qué definirte. Con comprensión, herramientas y hábitos saludables se puede navegar por sus aguas y emerger más fuertes y resilientes. Recuerda que buscar ayuda es un acto de valentía y que el bienestar mental es un derecho, no un privilegio.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.